sofisticadas.
No pierda la calma, tiro a tiro. No sabemos qué estos son.
Hoy me detuve a contemplar este curioso espectáculo. En una plaza de las afueras, un saltimbanqui polvoriento exhibía una mujer amarilla.
La juventud de hoy tiene también sus verdades difíciles de decir. Y la juventud tiene que decir esas verdades.
Yo me estaba endureciendo. Tenía tres opciones. O me endurecía, o me volvía loco, o me suicidaba.
Bateamos la piedra tumbal y resucitamos. Sonó la hora de bautizar la tierra con una nueva barbarie purificadora.
Escribe un cuento que sea como una célula madre literaria que puedas clonar para cada concurso. No te preocupes, los clones siempre salen mejores que el original.
Los mil, los 10,000 malos, cada uno armado con su libro de mierda.
Ahora no puedo ver. Apagaste el interruptor hace exactamente 11 minutos y la inmovilidad del lugar me hace suponer que tú ya no estás ahí dentro.
Armas sofisticadas. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Armas Sofisticadas una nueva vez, acompañándolos para compartir con ustedes los relatos cortos en castellano. Estamos aquí de nuevo con toda nuestra familia de Armas Sofisticadas. Verónica, que una vez más nos viene a acompañar aquí en los micrófonos. Hola, Verónica. Bienvenida nuevamente.
Hola, Nami. Gracias.
Nuevamente estamos con Alfredo, que viene también a ayudarnos, a acompañarnos, a darnos sus opiniones y a compartir con nosotros algo de esta música que normalmente no nos encontramos, pero que él parece que tiene la llave para encontrársela.
¿Qué hay? ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alfredo?
Aquí
nuevamente, ¿verdad? Y otra vez yo aquí en estos micrófonos de Armas Sofisticadas, de Contrabanda, hablándoles de los relatos cortos. Hoy venimos a acompañarlos y a compartirles nuestra lectura de uno de los grandes escritores de relatos cortos, uno de los clásicos de Latinoamérica de principios de siglo, uruguayo, aunque también podríamos decir que tiene mucho de argentino. Hoy compartimos con ustedes a Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, como les he dicho, nace en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878 y fallece en Buenos Aires, en la Argentina, el 19 de febrero del 37. Fue cuentista, dramaturgo, poeta, cónsul, representante consular, campesino, bueno, un hombre de tierras, un hombre que decidió aislarse y vivir la vida de campo por elección propia. Es considerado maestro del cuento latinoamericano, uno de los principales exponentes de la literatura naturalista y modernista. Fue igualado en su tiempo a Edgar Allan Poe. Consiguió la fama muy tempranamente por sus escritos en revistas locales en el Uruguay, pero también por sus escritos y las selecciones mensuales que salían de algunos cuentos suyos que le pedían por encargo para llenar las páginas de los diarios, como sucedía antes, donde los narradores publicaban sus cuentos en los diarios y hacían entregas semanales de historias. La vida de Quiroga es interesante, más allá de sus relatos, por cuenta de un montón de sucesos desafortunados y muy vívidos que él tuvo que llevar adelante. Para empezar, el fallecimiento de su padre, un suicidio de su padre, que en unas circunstancias que luego veremos estuvo muy relacionado con un suceso importante de su vida. Su padre se suicida al estar manipulando un rifle hacia 1879-1881. Horacio Quiroga tendría solo 2 años de vida y su padre, al manipular este rifle, se dispara y bueno, fallece. Es este un suicidio, pero como les digo, está relacionado con un evento importante de la vida de Horacio Quiroga, quien, entrada a su adolescencia, tiene un evento similar cuando un amigo suyo le comenta que va a debatirse en un duelo con un periodista o con un crítico de su obra literaria. Ellos tenían un grupo literario y uno de estos pues le comentó que se iba a debatir a duelo con uno de estos críticos. Horacio Quiroga intenta probar con él un poco si el arma que va a usar para el duelo funciona y al parecer involuntariamente le dispara. Horacio Quiroga dura 4 o 5 días en la cárcel. Y como les he dicho, pues es otro de los momentos que han marcado la vida del escritor. Así como también la muerte de su padrastro, el suicidio de su primera esposa, un montón de sucesos de esta naturaleza y su propio suicidio hacia 1937, después de enterarse que tenía una enfermedad terminal, un cáncer de próstata, en un suceso no menos interesante que más adelante comentaremos. Como les he dicho, estamos hoy aquí hablando de este escritor clásico de principio de siglo de nuestra literatura, de Horacio Quiroga, contando un poco de los sucesos aparatosos que tuvo que vivir en su vida, de sus experiencias naturales, pero también, sobre todo, hablando de su narrativa, una narrativa que seguramente constituye el origen de una gran tradición de relatos cortos, casi todos ellos, estos escritores latinoamericanos que se autodenominaron herederos o personas que seguían el tipo de narración corta de Edgar Allan Poe. Pues bien, bienvenidos a este programa sobre Horacio Quiroga, bienvenidos a compartir algo de las músicas del Uruguay, del tango uruguayo, de la milonga uruguaya, del tango también y de las expresiones populares de la Argentina, de Entre Ríos, de esta región muy, muy intermedia entre lo que es la República Oriental del Uruguay y el norte oriente de la Argentina. Bienvenidos, estamos con Horacio Quiroga. Esto es Armas Sofisticadas. Aquí, una vez más, hablándoles de literatura en castellano, los dejamos con Mano a Mano, de Julio Sosa.
Esa hoy, debo que lo que ha sido, en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remanches cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos de este osario los tirás a la marchanda, como juega el gato maula con el mismo razón. Hoy tenés el mate lleno de infelicitaciones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La mironga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Si te he entrado muy adentro, en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo haberte los pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del notario que tenés y se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. El bacán que te acamada tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con capillos milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo, para ayudarte en lo que pueda, cuando llegue la ocasión.
Estamos aquí hablando de Horacio Quiroga en Armas Sofisticadas. Recuerden que nos pueden seguir en El Errante, varonerrante.com. Nos pueden seguir también en el Twitter, a través de contrabanda.org o en el 91.4 FM. Estamos hablando de Horacio Quiroga porque, como les he dicho, es uno de los representantes más importantes del relato corto en castellano, modernista. En especial, Horacio Quiroga publica, en principio, muchos cuentos. Entre estos tenemos libros de cuentos, El crimen del otro, Los perseguidos, Cuentos de amor, de locura y de muerte, Anaconda, El desierto, La gallina degollada y otros cuentos, Los desterrados, que entre otras cosas pues es reconocido como uno de los del libro de cuentos más importantes, Cuentos de la selva, en donde los personajes interesantemente son animales, aunque no caen en la fábula, ni pues por cuenta de poner moraleja de esta estructura usual o clásica, pero bueno, usa los animales para explorar una forma de narrar. El tema de Quiroga es que vive una cercanía muy importante con el mundo rural, ¿no? Con trasladarse y aislarse en esta región de Entre Ríos, donde construyen un bungalú. Y un poco por los sucesos que van sucediendo en su vida, uno siente que es una forma de aislarse, y ese aislamiento le permite perpetuar también sus escritos. Porque tenía una agrupación de amigos con quienes lideran algunas revistas literarias en Montevideo, y luego, gracias a conocer a Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga ejercía como fotógrafo. La anécdota es que va y habla con Lugones para que le permita acompañarlo en una de estas misiones a una casa jesuita, una congregación jesuita allí en Misiones, y pues por la región de Entre Ríos en la Argentina. Y allí, gracias a esas fotografías y todo esto, puede él acompañar a Lugones y conocer esta región que luego se convertirá en el lugar donde él quiere quedarse. Y quiere quedarse ahí para construir un taller de experimentos, un taller donde posteriormente construirán una barca que le permitirá viajar por el río, llegar casi hasta Buenos Aires, construir su casa. Pero además es el lugar donde, con cada relación que tuvo, entre otras porque elegía chicas muy jóvenes, al parecer era profesor de castellano, en la Argentina fue profesor también, entonces a sus estudiantes, que no pasaban de 17, 18 años, se las llevaba allí muy en contra de los padres y todo, terminaba casándose con ellas, y bueno, así fue la historia de sus primeros dos hijos. Esa, una de ellas, su primera esposa, se suicida, Y bueno, es algo que, como hemos dicho, aparece constantemente en la vida de Horacio Quiroga, que, como hemos dicho, esta experiencia rural lo ha marcado sobre todo y sobre otras experiencias. Esta experiencia muy importante que hemos comentado de su amigo es Federico Ferrado, otro de los escritores de este grupo que trabajaban en las revistas del Uruguay, que recibe malas críticas al parecer de un hombre llamado Germán Papini, y es a este hombre, a Fernando, a quien decide aceitarle la escopeta hasta que lamentablemente termina asesinándole. Como hemos dicho, Horacio Quiroga fue maestro en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En esa expedición que acompaña a Lugones por Misiones, escribe El crimen del otro, donde hay una recopilación de cuentos en 1904. Le encanta el Alto Paraná y allí es cuando contrae matrimonio con Ana María Cires, su primera esposa. Es nombrado, como hemos dicho, a muchos puestos o muchas representaciones diplomáticas del Uruguay en la Argentina, en esta región, en donde al parecer no era muy prolijo, era un poco desordenado, y esto también, su forma de ser en este tipo de trabajo temporal, él lo recrearía en otros cuentos. Es allí, desde este lugar, donde escribe otros libros de cuentos, escribe su segunda novela, que un poco retrata, la novela se llama Historia de un amor turbio, que retrata un poco la experiencia truncada de él intentando conquistar a otra de las chicas, a esta otra de chicas de colegio que sus padres se resisten a permitirle el amor con un hombre ya de alguna forma famoso por los diarios y por sus publicaciones y demás. Esta vida como entre lo rural, entre que se debatía entre lo rural, sus publicaciones y el reconocimiento de la gran movilización de los de la revista Sur, de los grandes escritores del momento, incluyendo a Lugones y a otros, pues van a ser de Quiroga una persona que se debate entre lo rural y lo urbano, pero que gran parte de lo que es su narrativa se teje allí en lo rural, en lo salvático, en lo salvaje. Él mismo cae como en un abandono de su aspecto, que de alguna forma recreaba todo el mito del Quiroga escritor. Pues bien, esto es como un abrebocas de todo lo que ha sido la vida de Quiroga. Quiroga fallece cuando le descubren un cáncer de próstata en el hospital de clínicas, y al parecer es una historia en donde conoce a un hombre que tenía algún tipo de alteración congénita, que vivía en el sótano del hospital, y él como que pelea con los directivos del hospital para que lo saquen, y lo lleva y a que lo acompañe en su habitación del hospital, y es él quien le ayuda a perpetuar su suicidio con cianuro, que es una historia, no sé, por lo menos bien literaria parece, ¿no? Pues bien, no sé ustedes, chicos, como para empezar a hablar un poco así de Quiroga, de la figura de él como personaje, que nos pueden decir, qué sensaciones tienen con respecto a Quiroga, como...
Hablar de Quiroga es como hablar de uno de los más grandes, ¿no? Sobre todo porque inventó el cuento latinoamericano. Él trajo el modernismo a la narrativa corta e inventó lo que más tarde consagraría Cortázar o Borges, lo cual no es cosa fácil.
No es cosa fácil, ¿no?
Entonces no, tampoco se puede hablar a la ligera de Quiroga.
Ya, ya.
Todo lo que se diga puede ser usado en nuestra contra o a su favor, que siempre resultará extraño. Pero no sé, es... A mi entender es el... Si no el más importante autor latinoamericano de principios de siglo, uno de los tres más importantes. Y sobre todo hay que tomarlo en cuenta para la escritura que se hace ahora en Latinoamérica y que se ha perpetuado desde él.
Claro. El Quiroga personaje es bastante interesante. ¿Tú qué piensas, Vero? A veces pareciera como que el Quiroga narrador y el Quiroga personaje son como dos entidades muy potentes, las dos, ¿no? Hay por contra, hay otros escritores que son sobre todo su narrativa, pero este es un caso especial, ¿no?
Sí, bueno, a mí personalmente me encanta, pues me fascina la figura de Quiroga, porque creo además que es un intelectual o un escritor en el que es posible identificar muchas de las corrientes o de las vanguardias culturales y filosóficas de su época, porque es un hombre que está, digamos, se mueve según la época, ¿no? Y yo creo que refleja muy bien muchas cosas de su tiempo. Por ejemplo, es un hombre muy militante y convencido del materialismo filosófico, que en su época fue pues una corriente bastante novedosa.
Estaba en boga, ¿no? En este momento, algunas de las teorías.
Sí, y él con esto del materialismo, marxismo, ¿no? Creo que está muy, además muy en su narrativa muy presente, porque siempre reivindica esto de que la realidad existe más allá de las emociones, ¿no? Más allá de la conciencia, la realidad existe, y por eso siempre está reivindicando esto de la economía narrativa, de que hay que describir poco las emociones y presentar más bien los escenarios, que creo que lo hace muy bien en los cuentos, pues se refleja mucho. Pero también, por ejemplo, esta amistad que tiene con este hombre, Leopoldo Lugones, que es una figura muy, muy controvertida, porque es un hombre que militó y fue un militante muy importante del Partido Anarquista de la Argentina y terminó sus días militando en el fascismo, ¿no? Entonces, de alguna forma, como que la gente, o sea, este Horacio Quiroga, yo creo que es una persona que retrata muy bien los cambios de una época o los conflictos políticos, culturales, filosóficos de una época. Y la otra que creo yo que es súper interesante es esta figura de él, que es un hombre pequeño burgués, podemos decir, porque es de una familia de clase media, urbana, y sin embargo migra con esta idea del buen salvaje, migra a esta zona de Misiones, que ha sido también históricamente pues el otro de toda esta América del Sur, ¿no? Que es esta zona salvaje. Buenos Aires muy cosmopolita, pero al otro lado del Paraná, bueno, es como lo salvaje, y este hombre decidió irse allá, que ese había sido un territorio siempre inexplorado, y él va a buscar un poco fortuna, fracasa en todos los negocios, negocios absurdos, otros no tanto, pero fracasa y finalmente decide que ese es su lugar. Pero además esto acompañado de que no se vuelve a cortar la barba y de que no se vuelve a cortar el pelo, que yo creo que le daban un aspecto muy 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 acorde con lo que en ese momento se quería o se interpretaba como un buen salvaje, ¿no? Que era un hombre descuidado, abandonado y entregado un poco a la vida más primitiva, más rústica, como de trabajar en un taller, cuidar animales, bueno, estas cosas.
Era un hombre igual, como tú dices, que muy preocupado por algunas de las cosas económicas y sociales de su tiempo, ¿no? Entre otras, es de estos escritores que de principios de siglo que no estaban exclusivamente dedicados a escribir, pero que igual lograban escribir con una potencia narrativa inmensa, sino que estaban metidos en negocios. Pienso en Silva, no sé, pienso en José Asunción Silva, ¿no? Y un montón de gente que o sea, lograban generar grandes textos, pero además estaban metidos en intentar movilizar sus negocios propios. En este caso, pues, Quiroga quería pues construir todo lo que era su mundo allí rural, toda su experiencia allí, su taller, su barca, sus cosas, no sé, es muy interesante. Él, la experiencia de París en Quiroga es una experiencia que me llama la atención, pues por lo que encontré, porque es una experiencia a la inversa. Es como que se va, es el encontrarse con el mundo, pero rápidamente, porque creo que no dura más de un año allí, regresa y se abandona. O sea, comillas, se abandona. O sea, genera un cambio como muy paradójico, ¿no? Cuando regresa, que construyen una revista con los compañeros, donde se supone que van a explorar nuevos elementos de la narración, van a explorar todas las formas del lenguaje, van a renovar los géneros, ¿no?
Y tiene el diario del viaje a París, que es como la deconstrucción del bohemio feliz, ¿no? Porque él un poco dice, claro, la bohemia está bien si la ves de lejos, pero la bohemia es tener el estómago con hambre y no tener, y con el estómago con hambre nadie puede escribir ni pintar ni nada, es como... Y escribe algo así como: estoy cansado ya de tener contacto solamente con putas, no quiero más esto, y así nadie puede innovar ni nadie puede crear porque estoy mezclado con lo más decadente.
Y también se da cuenta que el modernismo no es lo que le habían contado. Tiene esta frase en la que dice que lo conoce a Darío, lo conoce en París, y dice que los amigos de Darío le parecen como, se creen mucho. Y el único que más o menos a su consideración vale la pena leer y que es más o menos buen escritor es Darío. Pero cuando él empezó siendo modernismo, de hecho empezó como poeta en prosa.
Claro.
Es peculiar que también en París todo venga en la decadencia.
Sí, exacto. Eso luego, me llamó la atención, sí.
Y luego también la manera en que lo reencuentro en lo rural es como rara. Es bonita, pero es rara.
Bueno, pues muy bien. Estamos hablando de Horacio Quiroga hoy aquí en Armas Sofisticadas. Recuerden seguirnos en Twitter, seguir nuestro blog, y los dejamos ahora con algo del Uruguay.
El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y si anduvo calculando qué culpa pudo tener, cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Yo no te puedo entregar un corazón apagado. Cuando falla el del costado no hay nada que conversar. Hay una forma de amar que es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aromar. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Encontrarnos podremos sonreír. Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí te compuse una canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di.
De Los Desterrados y otros textos, Horacio Quiroga, antología 1907-1937, les traemos el cuento El almohadón de pluma. Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho. Sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordan, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante 3 meses se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, ella hubiera deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al final, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni pronunciar una palabra. Fue ese el último día en que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole cama y descanso absolutos. «No sé», le dijo a Jordán, en la puerta de calle con la voz todavía baja. «Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámame enseguida». Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha aguidísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin que oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía en la sala también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía un mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flutantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno u otro lado del respaldo de la cama. Una noche quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. «¡Jordán, Jordán!», clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia lanzó un alarido de horror. «¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo!». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola por media hora, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta Alicia yacía en estupor mientras ellos pulsaban, pasándose de uno a otro lado la muñeca inerte. La observaron rato en silencio y siguieron el comedor. «Psst», se encogió de hombros desalentando a su médico. «Es un caso serio. Poco hay que hacer». «Solo eso me faltaba», resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaban hora a hora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales, delirió deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió, por fin. La sirvienta, cuando entró después de deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada del almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja. En el almohadón habían manchas que parecían ser sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó, pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviéndose lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón sin duda había impedido el principio su desarrollo. Pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. De los desterrados, el almohadón de pluma, Horacio Quiroga.
Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Suenan las 12 y tendrás zapatitos de cristal. Su ya vendrá, ratoncito lo traerá. Ah, 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 ah. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo. Debe buscar ese beso. Tu sueño mejor, bosque cantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Ah, ah, ah. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo, debe buscar ese. Tu sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán.
Decálogo del prefecto cuentista. Creo en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como un dios mismo. 2. Cree que su arte es una semilla inaccesible. No sueñes en dominarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. 3. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. 4. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama tu arte como a tu novia, dándole tu corazón. 5. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío. No hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. 7. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. 8. Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazas. No les distraigas viendo tú lo que ellos no pueden ver o no lo importan. No abuses del lector. Un cuento no es una novela depurada de riplos. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. 9. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado al arte a la mitad del camino. 10. No pienses en tus amigos al escribir ni la impresión que da tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para los pequeños ambientes de tus personajes, de lo que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en un cuento. Eso fue el decálogo del buen cuentista de Horacio Quiroga.
Está publicado en Los Desterrados y otros textos.
En la edición de Castalias. Esto salió en una revista, si no mal recuerdo.
Vale, y también habíamos escuchado a Eduardo Mateo con El Príncipe Azul, un cantautor clásico del Uruguay, bueno, clásico de la segunda mitad hacia acá.
Sí, y antes de eso escuchamos a Alfredo Zitarrosa, la gran leyenda uruguaya de las milongas uruguayas.
Alfredo Zitarrosa. Pues bien, hemos leído un cuento de Quiroga y el decálogo. Y aquí en off le preguntaba yo a Verónica y Alfredo si esto que encontramos en el cuento de intentar dar como un pequeño cierre o poner en relieve algo que parece como si estuviera explicando la razón del cuento es algo de tradición modernista o no. Pero dices tú, Alfredo, que es algo más romántico.
Sí, más de los ingleses. Y al final es una consecuencia del realismo, porque en Latinoamérica la literatura se ha consagrado hacia el realismo, no estamos acostumbrados a la fantasía o la ciencia ficción. Entonces el llamamiento a justificar todo lo que acontece en el cuento permite integrarse a la comunidad literaria. Por eso muchas veces los cuentos fantásticos en Latinoamérica tienen explicación al final, para poder ser leídos con naturalidad.
Sí, esto es un elemento importante. El otro elemento que me parece importante es, bueno, yo lo veo así, ¿no? Primero, este tema como de la muerte, ¿no? De la angustia de la muerte que va llegando poco a poco en el cuento y que consuma y logra, bueno, triunfa, ¿no? Pero también es como evidencia. Yo no sé si es parte de la propia experiencia de este Quiroga sumergido en la vorágine selvática en la que vive. Es la lucha desigual, ¿no? De la naturaleza con el hombre que intenta domesticar algo y cómo eso tiene un rendimiento, un funcionamiento particular, especial, ¿no? Autónomo, que tarde o temprano pues consume la situación, ¿no? Es como todo el tema, bueno, no sé, una cosa que parece muy Conrad, ¿no? En un punto, ¿no? Como esta aproximación a este mundo incontenible, ¿no?
Es un poco romántico también, ¿no? Los románticos con esta aspiración a encontrar la racionalidad a través de la batalla o el contacto con la naturaleza, que en Latinoamérica tampoco es como muy normal. Es raro. Y se nota ahí bastante la influencia de escritores de fuera. Poe sobre todo. O sea, Poe inventa una categoría del cuentista que es única y Quiroga la rearticula en sus páramos y dice, ah, bueno, así creo que debe funcionar en Uruguay. Y funciona. O sea, aplicó muy bien las técnicas y las desarrolla. Y por eso creo que es tan grande, ¿no?
Claro. Estamos hablando de Horacio Quiroga, del escritor uruguayo que fallece en la Argentina. Y quería retornar un poco a toda esta mitología que aparece alrededor de él, ¿no? Con el tema este de los suicidios. Es que la muerte está por todas partes, ¿no? En la vida de Quiroga, ¿no?
Yo creo que es su gran tema, ¿no? Ese, y bueno, tiene estas dos novelas, la de Amor Turbio y otra que se pasaba Amor, se llama la otra, que es el otro gran tema, este del amor de un hombre maduro con las chicas y adolescentes.
Es la historia de su vida, ¿no?
Es la historia de su vida, sí.
Bueno, yo esta de Pasaba Amor sí que la leí y es interesante porque es una historia cerrada, ¿no? Y está este tema de que él siempre, desde que la chica tenía 9 años estaban enamorados uno del otro, pero solo hasta los 16 como que pudieron expresar su amor. Bueno, son unas historias que yo creo que para su tiempo debieron ser, en estas sociedades conservadoras debieron ser muy, pues además que eran novelas que, estas fueron novelas que se leyeron mucho y que circulaban incluso en estas ediciones facsímiles y con estas temáticas que me imagino que habrán logrado escandalizar un poco en su época. Pero ese tema y este del amor adolescente con el hombre mayor y el tema de la muerte, creo que son como sus
años de la casa.
Y este de la selva son como sus grandes temas, ¿no? Porque la muerte sí, yo siento que está muy presente, pero también siento que como que todos sus escritos tienen cierto componente autobiográfico un poco, ¿no? Porque claro, esto de la muerte en este hombre que ha tenido tantos muertos cerca, creo que es...
Sí, su hermana y su hermano se mueren de tifoidea, si no mal recuerdo.
Sí, y el amigo, y el padrastro, y el papá, y
la esposa.
La esposa que se suicida.
Ahora, es como que las mujeres que están allí, como... están con él, porque creo que la segunda esposa también intenta suicidarse en un momento.
Y la segunda esposa era amiga de su hija de infancia, ¿no?
Sí, está ahí.
Y a esta le hizo este libro de Pasaba Amor.
Una cosa que me parece interesante del su propio decálogo es el tema de él proponiendo una literatura no muy adjetivada, ¿no? De ser como organizado, de ser pulido con esto, de tratar de ser sincero con lo que se quiere contar, ¿no? De darle mucha importancia a lo formal, de la estructura de lo que se escribe, que es muy propio de la literatura del siglo XX, ¿no? Es un poco como si él estuviera un poquito adelantado a su tiempo, o bueno, abriéndose paso también con su tiempo. Porque los escritores que están un poco más atrás, en la segunda mitad del siglo XIX, igual tienen una literatura mucho más, no sé...
Decorada.
Decorada, ¿no?
Sí, no, lo mismo lo acepta, dice que Chekhov y Poe, ambos, Chekhov y Poe, tienen como especies de catálogos de cómo hacer cuentos, y los dos manifiestamente dicen que no uses palabras de más.
Claro.
¿No? Y eso en el modernismo parece que iban en contra de eso, era decir, vamos a experimentar con la palabra y alcanzar bellezas a través del discurso. Y él dice, bueno, a mí me gustó los primeros 10 días de mi vida, de mi carrera literaria, y después lo que encontré es que hacer cuentos con la efectividad y precisión es mucho más difícil que decorar las palabras.
Claro.
Y también supongo que es por estar en el campo, la soledad. Dice, bueno, no me sirve nada decorar si puedo ver estos colores que yo veo aquí, los puedo describir con una palabra, no necesito describirlos con 10.000.
Claro, es probable, ¿no? Que la experiencia, esa experiencia, que yo le imagino una experiencia...
Es muy bruto, es como...
Es muy brutal, ¿no? Muy bruto, muy...
En el sentido como de arte bruto, que es así, sí. muy Todo. Sin pulir, sin tallar. Es como, así es tan crudo. Y
muy cruda.
Y para lo que relata no puedes no ser crudo, porque ni modo, sus muertes no son muertes trágicas, así épicas. Son muertes bastante sensatas, sí. Y que podrían ocurrir aquí mismo.
Y un claro. Poco has cerrado la divagación sobre las emociones, ¿no? Porque incluso en este cuento que leías, podría, no sé, haberse muerto de amor o tener una cosa así, pero se muere de algo que es una muerte muy...
muy tonta.
De algo muy básico, ¿no?
Sí, pero además muy natural, además con una recreación de un fenómeno natural que genera angustia, ¿no? Ese tema de la almohada, ¿no? La cercanía, ¿no? La desprotección de la noche, ¿no? Es solo hasta que ella no se puede mover que el mal hecho por el animal, comillas, el mal hecho por el animal produce la muerte real. Es decir, si ella hubiera podido defenderse, no sé qué tal, pero así como tranquilamente, apaciblemente, este extraño animal se la lleva, ¿no? Al personaje.
Pero es como la naturaleza.
La naturaleza es todo el tema.
Tú estás en la naturaleza, pero no puedes ver más allá de donde te permite ver la luz. Es decir, lo que él aprovecha es decir, yo tengo lo que veo, pero lo que no veo es lo que me hace daño. Pero yo sé que está ahí lo que me va a hacer daño. La presencia de lo incógnito en Quiroga es súper fuerte. Y es lo que hace que la muerte no sea dramática. Es decir, yo sé que después de en lo negro está mi muerte, pero no la puedo ver. Entonces... es como tener ahí alguien que te está cuidando y no sabes que te está cuidando.
A propósito de lo que defines muy bien como lo crudo, ¿no? Lo bruto, lo no tallado, ¿no? Que puede ser esta experiencia con la naturaleza directa, ¿no? Me imaginaba si era una experiencia sonora o más cercana al silencio. Porque... no, simplemente lo pregunto porque estamos hablando un poco de la desnudez de la narrativa, de la desnudez de la prosa, que no sé por qué por un segundo la sentí cercana al silencio, pero yo imagino el mundo de la naturaleza, un mundo muy sonoro, ¿no? Muy rico en cosas, ¿no?
En este hombre yo creo que más de silencio, porque incluso él como que desecha la ambientación, ¿no? De los cuentos, la ambientación es muy poca, hay como poco... descripción de lo que está pasando en el entorno y es más bien como una realidad así muy, muy básica, muy cruda, muy como por ejemplo este cuento del hombre este que hace gula y se come la miel del panal, hace ninguna descripción sobre el entorno en el que está y de repente se come la miel del panal y ya cuando se quiere parar no se puede parar porque está muy lleno. Y vienen unas hormigas asesinas y lo matan.
La miel silvestre, dices.
La miel silvestre.
Sí, de nuevo cuenta ahí la naturaleza salvaje.
Pero es la naturaleza, como decías, Alfredo, como con un componente que llega y sorprende y es definitivo. Como que es el punto.
Definitivo.
Pero no hay estas descripciones que uno podría pensar de ruidos o de árbol. No, es como la almohada.
Sí, es un enfrentamiento a la naturaleza sin contemplación, ¿no?
Sin contemplación.
O sea, no recrea el miedo. O sea, no trata de que tú estés todo el tiempo pensando en esta tensión de la naturaleza, sino que estás así normal y te golpea. Y ya, claro. Si te llega así, ya no te salvas.
Que es, entre otras cosas, muy real, ¿no?
Sí, sí.
Pues muy bien. Estamos aquí en Armas Sofisticadas hablando de Horacio Quiroga, hablando de este importante escritor de... sobre todo de relatos cortos, nacido en Salto, Uruguay, y que falleció en la Argentina.
Aunque encuentres un lugar lejos de los dos, aunque en las nuevas fotos solo salgas vos, vas a encontrar algo cuando estés peinándote. Vas a sentir ese gusto extraño en el café, una puntada en el corazón que te va a extraer de la conversación. Es injusto, pero es así. Te vas a acordar de mí. Sepa quién soy, aunque nadie te haga recordar en dónde estoy,
sola en la oscuridad, sentada en un cine. Aunque otra mano esté ahora acariciándote, tu cabeza se va a ir al hall, por la calle corriendo hacia el sol. No te fuiste en verdad, es así, te vas a acordar de mí. Aunque todos digan sos una nueva mujer, aunque hables de mí lejana como del ayer, algo cotidiano, algo en tu forma de hablar, siempre va a ser mío, te llevaste y otro está intentando besarte esta vez. Vas a sonreír a tantos hombres, pero tus ojos hablan por ti, te vas a acordar de mí. La distraída en el bus, aunque no tengo respuesta a mis mensajes, y aunque sé que estás en casa y no me atendes, aunque hablas mal de mí con los demás, es peor, no es odio, sé que te burlas. Tengo la esperanza de que es así, todavía pensás en mí.